Esto es Control Z. 60 minutos para hablar de tu notebook, de tu celular, de tu blog, de tu MP3, de lo que pasa en la red. Todos los jueves a las 10 a.m. hacé doble clic con Control Z y conectate con tu vida digital. Control Z con Ricardo Samet Band por Radio Land.
Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Control Z, volviendo finalmente después de un jueves en el que faltamos al encuentro, básicamente porque yo estaba para atrás, estaba muy resfriado, mucha gripe, mucho moco, mucho resfrío, y venir acá a resoplar frente al micrófono y hablar con la voz toda así no iba a ser conducente para ninguno, así que preferimos tomarnos ese día para recuperarnos y volver, como todos los jueves, a estar una horita hablando de tecnología, hablando de las cosas que tienen que ver con la vida, con lo diario, con lo cotidiano, y que también tienen que ver con los enchufes, los procesadores, los chips y demás. Saludamos a Belén Del Vecchio, nuestra operadora, que dice hola. Recuerden, este programa se llama Control Z, vamos hasta las 11 de la mañana, esta radio que es Radio LED, que es una radio 100% online, o nos pueden escuchar en después, bajo demanda, como se dice ahora, como dicen los pibes ahora, se bajan el audio de nuestro sitio, o nos escuchan por TuneIn, o nos suman a su usuario, a su gestor de podcast, y con el RSS, y entonces jueves a la tarde, viernes a la mañana, depende de cómo venga la semana, tienen para escuchar este programa si no escucharon antes, o si lo quieren escuchar de nuevo, por supuesto, porque como cualquier programa con mucha información, siempre hay algo que se te puede escapar, y por ahí quieres poder tener la posibilidad de escucharlo nuevamente y volver a revivir los momentos más gloriosos de este programa. El que nos está faltando por ahora es Facundo Ravento, es el productor que está en camino y ya veremos cuándo llega. Y esto, decíamos, es un programa que versa sobre tecnología y en el que vamos viendo las noticias que nos llamaron la atención en la última semana. Y hablaba yo recién de esto de lo cotidiano y la tecnología, y cómo la tecnología digital, siempre volvemos a lo mismo, tecnología es más allá que la computadora, es la silla en la que estás sentado, es la casa en la que vivís, todo eso también tiene mucha tecnología, por más que ya lo tomemos como algo natural. Pero siempre estamos hablando de cómo la tecnología digital y las computadoras van avanzando sobre zonas que históricamente no creíamos que fueran a tener algo de tecnología. Por ejemplo, hay una empresa en Estados Unidos, en Silicon Valley, donde no, que tiene una familia, una pareja que puso una pizzería. Pero lo pusieron a lo grande. Tanto es así que la parte del proceso armado de la pizza lo hace un robot. Y de hecho su aspiración, dicen ellos, a lo que quieren llegar en última instancia, es a que toda la pizza, de punta a punta, todo el proceso desde el amasado hasta que le ponga la salsa, la mozzarella, si le querés poner las aceitunas cortaditas, o si querés con orégano, sin orégano, con ajo, sin ajo, si querés media masa o de molde, todo ese tipo de cuestiones las tome una... las definas vos, las pidas vos, pero la que se encargue de llevar eso a la realidad, de hacerlo realidad, sea un robot. Vienen a mitad de camino, digamos. No hace todo todavía. Todavía hay unos operarios que tienen que poner el bollo de pizza ya previamente amasado en una cinta transportadora, pero esa cinta transportadora ya le va tirando el queso, le pone el aceite, lo mezcla. Después tienen incluso una máquina para cortar pizza, lo cual a mí particularmente me llama mucho más la atención, porque siempre la manera clásica de que en cualquier pizzería te cortan la pizza es o con la ruedita o con un cuchillo
común,
pero taca, que taca. Podés llegar a no quiero traer a colación lo de Zárate, pero digo, un cuchillo de carnicero con el que podés cortar una pizza o cualquier otra cosa, pero claro. Un buen pizzero en cuatro hachazos.
Sí, tac, 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 tac. Ya tiene aparte las diagonales trazadas, claro, en la mente.
Exactamente. El que aclara y el que demuestra su experiencia en el mundo de los hornos de calor es Facundo Raventos.
¿Cómo va?
Bien. Estamos hablando de una pizzería loca que está haciendo toda la todo el sistema de pizza con un robot.
Bien, digamos un sistema fordista para hacer pizzas.
Totalmente. Sin que... Ahí lo veía el otro día, alguien lo comentaba el otro día en Twitter. Hace muchos años, cuando empezó la automatización, se promocionaban algunos productos como un valor agregado que no estuvieran tocados por manos humanas.
Claro, que no hubiese una intervención ahí.
Y entonces, porque esto suponía un grado superior de asepsia respecto de lo que venía sucediendo hasta ahora.
Claro.
Hasta entonces, mejor dicho. Pero ahora hay como una vuelta de tuerca y está el regreso a... Esperá, esto lo hizo alguien con amor, con cariño, dándole el toque humano, y empieza a haber un tira y afloja muy importante de eso. Un caso que siempre se cita es el de los trajes de hombre, traje, el saco y corbata, el saco y pantalón. Los muy buenos están hechos a mano.
Claro,
entonces hay un sastre que hace los cortes, qué sé yo. Los que no son tan buenos están hechos como cualquier ropa, con las piezas ya cortadas, cocidas,
moldería
y otra cosa. Pero lo que se dieron cuenta, que como la gente valoraba esta cuestión de que el traje no fuera 100% perfecto porque lo había hecho una persona, fueron en contra de lo que te ofrece la maquinización, la industrialización. Entonces agarraron y dijeron, bueno, ok, de todas estas piezas, siempre... Pero eso se lo dicen a la computadora, no es que le dicen, ok, esta pieza siempre hacer un cortecito que no sea 100%. Le empezaron a meter un grado de variabilidad de tal manera que las piezas no fueran siempre iguales para que no se, claro, no pareciera, para que no se notara que era una máquina la que
pero
estaba
no fuera
haciendo
frío, digamos.
Exacto. Es una máquina simulando ser una persona, haciendo un trabajo mejor que la persona.
Claro.
Pero poniéndole un grado mínimo de variación parecido al de la persona.
Les doy... Es como que le agregan el porcentaje de error.
Exactamente.
Mínimo, como para que no digan, ah, esto lo hizo totalmente una máquina.
Exactamente. El otro ejemplo de esto es cuando se pusieron de moda las máquinas de sonido en música.
Sí.
Y las baterías electrónicas. Vos una batería electrónica, es una pavada, le decís, bueno, este golpe y ahora repetilo en... Bueno, lo repite y lo repite con la precisión que puede lograr una computadora, que es...
Sí, claro, exacta. Digamos,
exacta, claro. De nuevo, ¿qué dijeron? Pará, che, pero este baterista no está bueno que toque así, porque se nota demasiado que es una máquina que hace pum, 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 pum. ¿Qué hicieron? Grabaron varios bateristas, empezaron a ver que, es cierto, en el conjunto, los tipos tenían un grado de precisión muy alto, mucho menor que una computadora, muy alto, pero había como una variación. Claro. Entonces dijeron, bueno, si es un golpe cada un segundo, que sea... Todos cada un segundo, pero cada tanto uno sea un segundo uno, otro sea... Tenés que le pife un poquito para adelante, le pife un poquito para atrás, para esconder la máquina.
Claro.
Y hacer que la máquina simule ser una persona y aún así sea mejor que la persona.
Claro, lo gracioso de la máquina es que es tan perfecta que puede simular ser imperfecta.
Exacto.
Muy bien.
Exacto. Hay otro ejemplo que veía hace poquito, el de una... presentaron... Es un prototipo todavía. Es una máquina, un robot.
Sí.
Hablando justamente de esto de la sastrería. Que lo que te hace es... Porque uno de los temas de la sastrería es que todavía... Y lo sabe, digamos, lo sabe cualquiera que mire un poquito las noticias. La mano de obra sigue siendo un trabajo de mano de obra intensivo. En el que hay un montón de personas.
Claro, trabajo
muy mal, muy mal pagas. Encorvada frente a una máquina de coser, cosiendo piezas y piezas y piezas y piezas.
O sea, aparte de lo gracioso es que eso es tanto para grandes marcas, digo, que lo único que cambian es el tamaño del taller, pero la condición laboral es la misma, y las chicas, que también, que por ahí tienen un taller de 5 costureros, pero trabajan igual que si fuese en un taller
y aunque gigante. Y aunque las condiciones de trabajo fueran óptimas, el punto es que hasta ahora no se logró hacer que eso sea automatizado.
Claro.
No hay, no, porque nada, es difícil. La tela es como toda tela, es muy flexible, entonces a las computadoras a las robots les complica manipularlas y demás. Bueno, ¿qué hizo una empresa que ya tiene un prototipo dando vueltas y salió en la noticia la semana pasada? Dijeron, pará, el problema es que la tela sea flexible y entonces es difícil ubicarla frente a la máquina de coser, porque la máquina de coser podría ser automática. La máquina de coser, olvídate, es una pavada que sea automática. Vos le pones la tela, siente que está la otra tela, cose, ningún problema. El problema es que ubicarla bien. Bueno, ¿y si la tela fuera rígida? Y si la tela fuera rígida, sí, pero nadie se va a querer poner tela rígida. Claro. No, ningún problema. Entonces, ¿qué hacen? Están probando usar piezas de tela, las bañan en un líquido que cuando se seca se endurece.
Como un formol, digamos.
Sí, la plastifican, ponele. Mm. Pero es pasajero.
Claro, es como un tratamiento mínimo para que quede rígida.
Es como si se te hubiera ido la mano con el... ¿Cómo se llama? Lo que pones para planchar.
Con el Apresto.
Sí, el Apresto. El Apresto es la marca. Tirando un viejazo fenomenal. Pero el almidón.
El almidón.
Digamos, claro. Ponele que está muy almidonada y está un poco dura. Bueno, imagínate si fuera mil veces eso. Y fuera dura como un cartón.
Claro.
Bueno, pasan todas las piezas de tela por ese líquido, se endurecen, viene un brazo robótico con una sopapa, la engancha, la levanta,
claro,
la pone en la máquina de coser. Agarra la pieza contigua, la vuelve a poner en la máquina de coser, y entonces la máquina de coser no tiene ningún problema en coser eso, que son todas piezas rígidas.
Claro.
Entonces,
y el brazo lo puede agarrar.
Claro. Entonces, una vez que lo termina de coser, lo saca, agarra la otra pieza y así va armando, te muestran cómo va armando una camisa o una remera, no me acuerdo. Tiene todavía un grado de dificultad, que es que no está del todo claro, sino igual va a haber que haber alguien ahí midiendo que efectivamente esté todo. Pero la cuestión es que después de cierto tiempo tenés una remera íntegramente cosida por una máquina y manipulada por un robot.
Claro.
Y que no fue cosida por una persona. Entonces, ¿qué hace con eso? Bueno, está toda la tela está toda rígida, entonces parece como si fuera un chiste, porque parece como si fuera un maniquí. Te muestran cómo la meten en un balde con agua caliente. El plástico ese que tiene, o el material ese que la endurecía, se deshace en el agua. Uh-huh. Sacan la remera, la cuelgan, listo.
Ya está.
Y dicen estos fabricantes, ese material que se disuelve en el agua se puede volver a usar para una nueva tanda de ropa para ir...
Claro, para que no sea como un costo extra.
Claro, que sea...
reutilizable.
Exactamente.
Mira.
Es una locura, vea, mire lo que...
Mira lo que es el mundo textil, ¿eh?
El mundo textil, el mundo de la gastronomía son dos áreas en donde hay mucho mano de obra intensiva.
Claro.
Y es donde dicen... viene parte de la gran revolución de justamente decir, pará, acá, esto le podemos meter computadoras a lo pavote. Ya hay, por ejemplo, IBM tiene un sistema de inteligencia artificial que se llama Watson. Alguna vez hablamos con alguno de los argentinos que están haciendo parte de la inteligencia de Watson. Y lo que hicieron fue empezar a... Todos estos sistemas, toda la gracia que tienen es que son capaces de manejar grandes volúmenes de información, hacer relaciones entre ellos y aprender. Y entonces le dijeron, bueno, a ver, enseñémosle a que cocine. Pero no a que cocine que sepa, por ejemplo...
la receta.
No, claro, que sepa hacer unos huevos revueltos, porque eso además ya hay también, hay unos brazos robóticos que... le midieron los movimientos a unos chefs profesionales y entonces los duplican. Entonces, si más o menos la receta es sencilla y es siempre los mismos pasos, si vos haces siempre los mismos movimientos, más o menos va a salir siempre igual. Pero dicen, ok, pero pará, ¿qué pasaría si si tuviéramos un chef digital capaz de crear recetas nuevas? Entonces, lo que le dieron a Watson, esto salió hace un par de años. Lo que le dieron a Watson es un montón de ingredientes y le dijeron, mira, esto le gusta a la gente, esto le parece picante, esto le parece dulce, esto le parece salado. Hay gente a la que le gusta combinar el picante con el salado, pero no tal cosa con otra. Entonces,
como una tabla de valores.
Claro. Entonces se empezó a hacer con mutaciones. Y decir, bueno, si pongo esto acá, bueno. Y entonces se empezó a crear recetas. Dicen algunas asquerosas, pero un montón. Que vos decías, pará, nunca se me había ocurrido que tiro algo que se conoce. Pero digo, que el pollo y el chocolate, que es un plato típico de México, pollo y chocolate van bien. Yo te lo digo así, la primera vez que me lo dijeron, yo dije, bueno, estás cargando. Resulta que si el chocolate no es dulce, si es más cacao que chocolate, digamos, está bueno. Va. Raro, pero está bueno.
Lo puedes probar.
Lo puedes probar y de hecho ellos lo comían como algo muy, muy apreciado. Entonces empieza a haber del lado de lo digital un avance sobre estos temas. Y empiezan a aparecer cosas diciendo, bueno, no, pará, pero esto yo lo puedo resolver. Y yo, algunas cosas que consideramos que son 100%
exclusivamente de la mente humana, como que empiezan a improvisarse. Hace poco también había salido una película escrita íntegramente por una inteligencia artificial, que obviamente, si bien tenía por ahí algún sinsentido, era como una película, si querés, indie, o una película presentable en un festival de cine, arte, claro.
Lo está también siempre el caso de, ya se usa para, creo que también lo hemos comentado acá, se usa para escribir noticias, sobre todo las noticias que son mucha fórmula, un resultado de un partido, el equipo A jugó contra el equipo B, hubo 3 goles en tan minuto, lo hizo tal, tal y tal, no sé, amarillas expulsados, y algún dato de color, y ya. No te hace un análisis sobre semántico.
Claro, no valora.
Pero te tira el dato. Hay una novela también, o dos, escritas por... también lo mismo. Van tratando de ver... tratando de entender cómo son los argumentos básicos.
Claro, la estructura,
la estructura
narrativa.
Qué tiene que hacer cada uno. Como la mayor parte de la literatura, lo que hace es tomar frases de los demás...
claro.
Recauchutarlas y hacerlas que encajen y tratar de pasarlo. Así que sí.
¿Todo esto tiene que ver con algo que sucedió ayer en Pittsburgh, en Estados Unidos?
Todo esto tiene que ver con algo que sucedió ayer en Pittsburgh, en Estados Unidos, que es que finalmente Uber, la... no quiero decir polémica, porque polémico es un término que ya está tan gastado que... pero la...
sí.
Rara, la
polémica
combativa,
vale.
Uber, que está en una situación totalmente diferente de Estados Unidos de lo que está acá en la Argentina.
Claro.
Acá en la Argentina ustedes saben que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires considera que Uber no cumple con los requisitos legales para transitar en la ciudad, para dar servicio en la ciudad. Uber dice que hay una ley nacional que la ampara. No entiendo yo muy bien por qué no lo resuelve, o quiero decir...
Claro, porque no se puede resolver este problema.
Yo, sobre todo por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, claro. Independientemente de si están equivocados o no, la semana pasada estuvieron acarreando, llevaron presos a 10 pobres pibes que manejan. Esta semana Uber Argentina no es el primer país que sucede, pero sí es algo que va 100% en contra de su concepto. Empezó a aceptar, a permitir que los choferes acepten en efectivo.
Y es que le van cortando la forma de cobro.
Claro, porque hasta ahora no podés pagarla con las tarjetas locales, sino que tenés que usar unas tarjetas internacionales a las que les cargas crédito para poder pagar. Entonces habilitaron, no es el único país, pero sí, de nuevo, va en contra de toda la gracia de Uber, que es que vos lo pagás con tarjeta y ni el chofer ni el pasajero tienen que preocuparse por el pago y por llevar plata, qué sé yo. Bueno, ahora empezaron a aceptar plata cash como una manera de aguantar los trapos mientras ven cómo logran que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires les habilite el...
Alguna forma de ver.
La semana pasada también, esta semana, el lunes, Cabify,
claro,
dijo, viene dando vueltas hace ya unos meses, pero esta semana dijo, la semana pasada empezó a buscar choferes, esta semana hicieron la presentación oficial, ellos dicen que tienen todo legal.
Porque se amparan en que su servicio es más como una remisería.
Exacto, porque a diferencia de Uber, Cabify contrata choferes con licencia profesional.
Claro.
para manejar vehículos, claro,
no,
con
pasajeros. No es que una persona cualquiera puede hacer usufructuar su auto de otra manera, sino que alguien que se dedica a eso cobra por eso.
Igual los taxistas ya dijeron
que... Yo creo que no hay forma de convencerlo.
Dijeron no.
No, también es ilegal.
Todo mal. Bueno, lo que están esperando los taxistas, quiero creer, es que salga... no me acuerdo si es Taxi BA o BA Taxi.
Sí.
Buenos Aires Taxi, pongámosle, que es la aplicación del gobierno de la ciudad para taxistas.
Claro, taxistas ya están registrados.
Que igual no es un Uber de taxistas porteños. Es parecido, pero lo que haces es llamar el auto con el teléfono.
Claro, es como un...
No mucho más.
Es una centralita,
claro,
que la manejas en una aplicación.
Más parecido al Easy Taxi.
Claro.
Que es el otro que está con problemas. Pero lo que, hasta donde yo entiendo, lo que todavía no contempla es el pago automático.
Claro.
Vía tarjeta de crédito sin tener que darle plata al taxista. Lo cual, de nuevo, en una ciudad como Buenos Aires, que ni el chofer ni el pasajero tengan que preocuparse por la transacción de... El intercambio de billetes es medio como fundamental, resolvés varios problemas.
Es la gracia o una de las cuestiones que va a tener mayor efecto acá.
Sí.
Pero todo esto era para decir que ayer en Estados Unidos...
La gente de Uber, que como decíamos, está en otra situación allá, porque ya todo esto la pasó.
Ya tiene hasta distintos tipos de Ubers.
Ya las manifestaciones se las comieron, ya los piedrazos se las comieron. Ahora tienen un lío por... cómo hacen una vuelta loca por el universo para pagar menos impuestos.
Claro.
Como Apple, como un montón. Pero bueno, ellos están en otra cosa ahí. Y entonces lo que, ya ganaron, digamos. Ya lograron dejar de ser un problema.
Sí, claro.
O serlo, pero sin, digamos, de este lado de la legalidad. Y entonces lo que empezaron a probar oficialmente con 4 autos es un Uber sin chofer.
Claro, o sea, ya no es lo que no le tenés que dar plata a alguien, sino que ya no hay nadie.
Exacto. Por ahora, es raro, porque es, yo te digo, es un Uber sin chofer, el auto maneja solo. La gracia es que vos llames el auto, venga el auto vacío, enteramente, vos te subas al auto, le marques a dónde tiene que ir, y el auto se maneje solo hasta donde tiene que ir. Raro sobre todo, porque ahora, si vos... accedes y te toca uno de estos, viene con 2 chabones adentro.
Sí, claro.
No uno. Oye, 2.
En la etapa de prueba viene con 2 personas.
Viene con un piloto, un chofer por la duda, por claro. Si la computadora no termina de entender para dónde tiene que ir, cómo resolver el tránsito, y con un técnico de Uber con una computadora que dice, ¿qué tal? Y está mirando ahí todos los parámetros de la computadora mientras vos vas, qué sé yo. Yo me sentiría un poco, no sé si incómodo.
Tendría que tener el vidriecito entre espacio adelante y atrás,
claro,
para que te dé la intimidad que uno esperaba.
Pero de eso lo que te da el taxi es lo que no te da el auto.
Claro.
Porque el auto es un auto común. Son unos Ford, no me acuerdo ahora el modelo, pero un auto de lo más normal. Pero bueno, si vos te querés tomar un Uber en Pittsburgh
y te puede tocar.
Y sentirte que vas un poco más adelantado que el resto del mundo. Te puede tocar y te subís. Lo que está apuntando Uber es a 2021. Tienen una... Lo anunciaron hace un par de semanas. Una asociación con Volvo.
Sí.
Para hacer una flota de autos sin chofer. Pero ya pensados desde el vamos. Estos son autos a los que les meten una especie de observatorio astronómico en el techo. Raro, porque tienen... Nada, raro no. Tiene un montón de cámaras, tiene un radar láser, tiene sensores de lo que se te ocurra. Bueno,
claro.
Todo eso se lo ponen ahí, se lo tiran en el techo del auto. La idea de lo que están haciendo con Volvo es diseñar el auto desde el vamos, pensando
claro.
En esto, y entonces que estéticamente no se note y aprovechar la
visualmente
posibilidad.
Visualmente sea un auto, nada.
Claro, y que vos le puedas modificar el diseño para aprovechar que no va a tener par de conductor y que... Va todos estos sensores que yo van a estar ubicados en lugares donde sean más eficientes y se vean menos.
De hecho, la presencia de estos 2 técnicos o personal de Uber es también para ir capacitando la inteligencia artificial. En el caso de que se cometa un error, ya se carga de manera que, no, mira, esto se tiene que hacer, se resuelve así este tipo de situación y que en la próxima ya el auto lo decida por sí mismo.
Exacto, y después hay otro tema que es la legislación.
Claro, que no
puedo. No, todavía.
¿A quién le hago la multa?
Si bien Google, los autos autónomos de Google, por ejemplo, tienen licencia para transitar en el en Nevada, si no me equivoco, en general, todos estos sistemas lo que dicen es, por ejemplo, el piloto automático de Tesla, por cómo funciona y por las regulaciones de las leyes de tránsito en Estados Unidos, obliga a que tengas al menos una mano en el volante, si no las dos, creo.
Claro.
Creo que las puedes sacar del volante de 5 segundos, algo así, si no después tenés. Porque, claro, todavía no está la legislación adaptada a esta.
Un auto que se maneje
posible
solo.
Nueva realidad de que por la calle anden autos que se manejen solos. Exacto. Bueno, justamente hablando de esto, lo comentábamos un par de semanas también, o más. Hay un tema legal que no es solamente decidir permitir que el auto maneje o no, se maneje solo, claro, sino ver quién es responsable, quién se hace cargo de algunas decisiones que pongan en peligro una persona u otra cuando está circulando un auto por la calle, un auto autónomo por la calle. Volvo dijo hace un tiempo que si llega a haber a futuro un accidente con un auto sin conductor y el accidente es provocado por una decisión de la computadora, dicen ellos, los que nos hacemos cargo somos nosotros.
Claro, asumen el costo de eso.
¿Por qué? Porque si la computadora la programamos nosotros, es como si nosotros estuviéramos manejando de una u otra manera. Entonces, si toma una mala decisión, que no es simplemente que frenó, digamos, hizo todo bien, pero no pudo evitar la colisión, ponele, sino que directamente hizo algo que no debía, dicen los de Volvo, no nos hagamos los giles. Los que tenemos la culpa somos nosotros, porque somos los que programamos esta computadora. Recién hablaba de Tesla, justamente esta semana también, o la semana pasada, presentó una nueva versión de su piloto automático.
Sí, aparte anunció la fusión de las empresas de Tesla y de la otra que genera energía solar.
Claro, es una cosa medio rara esa, porque Elon Musk tiene dos empresas, una es la de los autos y otra es la de una empresa que fabrica las baterías y celdas solares. Celdas solares sobre todo. Y todo un sistema solar él lo está pensando sobre todo para casas y qué sé yo. Pero también provee materiales, baterías y demás, para el auto.
Solar City.
Y entonces hay un momento en el que. Y es de los hermanos, si yo no me equivoco. Ese soy yo, perdón. Ahí está. Y entonces, en un momento dijo, pará. Porque ya venía haciendo unas cosas locas en las que uno le compra cosas al otro y entonces iba y venía y dijo, no, paren. Las fusionamos, si total estamos yendo hacia un mismo futuro,
claro,
que es el de autos que probablemente no van a tener dueño, sino que vos vas a llamar un Uber o un Ford, sí, o un Volkswagen o lo que sea, te vas a subir al auto, vas a viajar hasta donde querés ir, te vas a bajar y el auto se va a ir.
No, te olvidas. Sea.
Claro, pero por ejemplo, empieza a haber frente a esto un montón de discusiones para pensar las ciudades del futuro, de qué haces con los estacionamientos. ¿Por qué? Porque hoy las ciudades están pensadas para que, sobre todo en algunos países más que en otros, ¿no? En Europa el transporte público tiene todavía mucho valor, pero vos tenés ciudades pensadas para que los autos puedan estacionar donde puedan. Todo esté pensado para que haya muchos autos circulando, pero también muchos autos estacionados. Ahora, cuando vos tenés un futuro que mucha gente ve muy, muy relativamente cercano, pero muy cierto, en el que tener un auto, comprar un auto no tiene sentido.
Claro.
Y que por ahí lo que va a suceder es que tu edificio va a tener dos o tres autos y entonces vos te los vas a llevar y vas a hacer un poquito de carpooling y dependiendo la hora en la que salgas te lo vas a llevar. O vos vas a pagar una plata por mes y cuando necesites un auto lo vas a llamar en vez de tener que estar estacionándolo, llevándolo al garage, pagando por una cochera, bueno.
Sí, haciéndote mala sangre porque
haciéndote mala
rueda, claro, lo que sea.
Lo que vas a hacer es, vas a decir, che, vamos al cine, bueno, ¿qué hacemos? ¿Vamos con el auto? Dale, llámalo. llamás el auto, viene el auto, tú subís al auto, se llega al cine y le decís al auto, ponele, vení a buscarme en 2 horas. Ve la peli, salís, viene el auto, te subís, te lleva a tu casa, te bajas y le decís chao, y el auto se va.
Claro, a seguir.
A seguir, o levantando otros pasajeros, o a guardarse algún lugar para que le hagan, no sé, el service, qué sé yo, y después vuelva. Pero no lo vas a tener en tu casa. Entonces hay toda una discusión asociada a esto, que es cómo cambias el diseño de las ciudades,
claro,
para que esto suceda. Yo creo igual que va a tardar el auto convencional, el auto que maneja la persona, va a tardar en desaparecer mucho, sí, más de lo que, claro, laburan. Primero porque hay mucha gente que le gusta manejar y que le cae simpática la idea de que el auto sea propio y que,
sí, la disponibilidad, yo lo tuneo, claro, es mío,
y le hago lo que quiero y si, etcétera. Pero sí, sobre todo, no sé, hay mucha gente que deja muchas cosas, que usa el auto como una baulera extra y lleva muchas cosas en el auto que si no las tiene en el auto no tiene dónde corno tenerlas, y que, claro, si cada vez que se sube al auto tuviera que estar pensando, espera, que te voy a poner la cochecita de los chicos, lo que sé yo, el bolso con la no sé qué, si cada vez que se sube y se baja del auto tiene que estar mirando esto. Hay gente que claramente lo hace, esto de pagar por ser socio de un club en el que alquilás un auto y no sos dueño, no es algo que nuevo, eso es algo que existe hoy en Europa, en muchas ciudades, en vez de ser dueño de un auto sos dueño de una especie de sistema de alquiler en el que, claro, pagas una guita por mes, y cuando, no sé, necesitas un auto porque vas al súper, lo vas, lo buscas, haces lo que es que yo, y después lo devolves y no te ocupas de su mantenimiento. Bueno, nos fuimos bastante más de lo que debíamos, así que vamos a ir una tanda comercial, a un poquito de música, y vamos a volver con más Control Z en unos minutitos.
Pleasure, boom, cheap pleasure. Deep greedy and googling every corner.
Radio LED. Radio LED. Una nueva forma de entender la radio. Auspicia Claro. Es simple. Es claro. Escuchar Radio LED desde tu smartphone o tablet. Ingresa en el App Store de tu dispositivo. Descarga la aplicación TuneIn. Y escúchanos desde donde estés. Radio LED. Una nueva forma de entender la radio. ¿Pensabas que un iPod es un ave australiana?
¿Y que Wi-Fi es un arte marcial?
Escuchá Control Z y llamá a las cosas por su nombre.
Seguimos en Control Z, recuerden www.controlzradio.com.ar es nuestra página web, y si no, nuestra cuenta de Twitter, que es Control la letra Z Radio, y ahí pueden ver, tener una alerta cada vez que está por comenzar este programa, que está disponible el audio nuevo, etcétera. Hubo, ponele, dos grandes noticias más, por supuesto, pero hay dos noticias fundamentales esta semana, entre la semana pasada y esta, sobre celulares. Una es obviamente el iPhone 7 y la otra tiene que, como protagonista, al explosivo Galaxy Note 7. El boom de ventas del Galaxy Note 7. Ustedes saben, hay un problemón.
Chicos, Samsung, si lo tienen, devuélvanlo.
Sí, por suerte no se llegó a vender acá, digo, por suerte para nosotros, porque hubiera sido más complicado todavía. Resulta que el Galaxy Note 7 es un teléfono que explota, literalmente, porque tiene un problema con el diseño de la batería, que se recalienta cuando está cargando y que ya suma, creo que ya son 70 casos reportados como mínimo, sí, de teléfonos que están cargándose o que los están usando o explotan.
Hay uno que lo dejó cargando en el auto y cuando volvió tenía el auto prendido fuego. Sí. A ese nivel de que explota.
Sí. Y entonces, esto para Samsung es un problemón enorme, entre otras cosas, porque la recepción inicial del teléfono era: este es el mejor teléfono que hizo Samsung jamás y está al tope de línea de lo que se te ocurra. Eso en los análisis, qué sé yo. Igual sigue siendo un teléfono,
claro, de lo
de
técnico.
Nicho. No es. Pero igual, nada. O sea, es doblemente. El teléfono es buenísimo, pero tiene un problema muy serio, ese que explota. Claro. Entonces, lo que tuvo que hacer Samsung es frenar la venta de estos 2,5 millones de teléfonos y empezar a hacer todo un sistema para recuperarlos. Te lo cambian, te dan uno nuevo que usa otra batería y que entonces no va a tener este problema, teóricamente.
Un regalo de gentileza también, ¿no?
Si yo me llevo a explotar quiero el teléfono. Algo, por un teléfono que además sale $700 para arriba.
Claro.
Lo que tiene también es muy mala publicidad en general, porque cuando se empezó a correr, empezó a ser evidente que esto no eran casos aislados, sino que era un problema serio y demás, la misma compañía dijo: bueno, no lo usen más, basta. Claro. Si lo tenés, sacale la batería, no lo enchufen, no lo uses, porque volamos todo. Y de hecho liberaron un parche de actualización que le traba la carga de la batería en el 60%, que igual es un montón para este teléfono, es un teléfono con una batería
como
muy grande,
para que no recargue.
Como para que no recargue en el recaliente, entonces lo puedas seguir usando, pero igual
hasta el momento que lo tengas que cambiar.
Igual te dicen, no lo uses, tráelo, te doy un teléfono muleto para que la pilotees mientras ves, y no, olvídate.
De hecho hay un pedido oficial de la asociación que controla los vuelos aéreos para que si lo llevas en un avión, que lo lleves apagado y en el equipaje.
Sí, y hay varias aerolíneas que, o sea, eso es una, la, el organismo de aviación civil,
sí,
de los Estados Unidos, claro, emitió un comunicado diciendo: mira, no lo subas al avión. Ahora, si lo subís al avión, tiene que estar sin la batería puesta, o sea,
apagado y en los bolsos.
Y hay un montón de reportes de un montón de aerolíneas, que de gente que estaba viajando y que cuando se suben al avión dicen: bueno, estamos por despegar, que yo, apaguen sus teléfonos, que yo, si tienen un Samsung Galaxy Note 7, apáguenlo, saquen la batería, hagan algo, porque no queremos morir todos.
Claro.
Y nada, es un problemón de publicidad fenomenal, por obvias razones. No solamente la de Estados Unidos, la autoridad india dijo lo mismo. Hay varias empresas de aviones en Asia que están diciendo lo mismo, que bueno, lo van a resolver, sí, se supone que entre el 19 y el 20 de este mes, o sea, la semana que viene, ya empiezan a circular los teléfonos nuevos y qué sé yo, pero
sí,
es
como
un problema.
Una cuestión publicitaria muy en contra.
Muy en contra, y encima coincidió con la salida del iPhone 7 y ese, digamos, parte. Yo personalmente creo que igual no afecta ni a uno ni a otro.
No, yo, seguro que no, pero.
Porque yo creo que son dos tipos de clientes diferentes y que me parece que la cantidad de usuarios que se compró un Note 7 pensando que el iPhone 7 no iba a estar tan bueno, o que ahora va a decir, no, me compro un iPhone 7 porque el Note 7 explota, para mí, esto es a título 100% personal, parece que es una cantidad de gente limitada. Yo creo que el grueso de la gente que se iba a comprar el Note 7, si se lo cambian, se lo va a quedar.
Seguro.
Y hay un montón de gente que estaba dudando entre los dos. No va a ser esto, digo yo, quizá me equivoco, en lo que determine si compran o no.
El que sí va a comprar el iPhone 7, se va a comprar el iPhone 7, digamos. No, de ahí mucho no se va a ir, no se va a alejar.
Incluyendo los dos latinos que entrevistó una compañera mía en La Nación esta semana, ayer. Dos pibes que están primero y segundo en la fila en Nueva York. Están acampando hace 19 días.
Sí.
Ayer llevaban 19 días ahí. Y lo más gracioso es que ninguno de los dos se queda con el. O sea, no hacen esto obviamente porque sean mega fanáticos de la marca, o no particularmente, sino porque es un negocio.
Claro.
El pibe se pidió, pero además es una locura.
Sí.
Cada uno con su tiempo hace lo que quiere, pero uno de estos pibes tenía 3 semanas de vacaciones y se las pidió para ir a sentarse ahí. Dijo, fue al laburo, tiene laburo, tiene, digamos, o sea, no necesita eso para vivir. Dijo, bueno, mira, ¿me das las 3 semanas de vacaciones entre tal y tal fecha? Sí, cómo no. ¿Qué va a hacer? Me voy a sentar enfrente de la puerta del coso de la Quinta Avenida de Nueva York, el Apple Store, y voy a esperar a ser el primero en comprar un iPhone 7.
Pero no vas a ir a recorrer ya que estás en Nueva
York. No, el pibe vive ahí, qué sé yo. Es el segundo año que lo hace. O sea, que no es que escarmió,
sí, claro.
No es que lo hizo una vez y dijo, bueno,
ya no es un principiante.
Ya lo hice. Claro, no. De hecho, lo que decía es que el año pasado el problema que tuvo fue que llegó, pero no lo había, no tenía una reserva, y entonces estaba primero en la fila, pero terminó siendo el número 500 que hizo la compra. Estaba verde. Y en este caso dijo, tengo un plan A y un plan B porque no me van a ganar, así que voy a estar primero sí o sí.
Claro.
Y entonces lo que él dice es que hay plata. ¿Por qué? Porque hay un montón de empresas que le dan plata para que se ponga la remera de el fabricante de fundas para,
sí,
iPhone.
Claro.
¿Por qué? Porque a este pibe, como le deben hacer una nota por día, y va a salir en todas las fotos como el tipo que está apareciendo la cola, ya que yo. Y entonces en esa foto sale el loguito de esa empresa y bueno.
Ahí va. Así, ese ahí es el va. Negocio.
Dice que el teléfono que va a comprar no se lo va a quedar, que este puede ser el año, el primer año en el que sea dueño de un iPhone, porque hasta ahora no tiene un iPhone, porque todos los que compra los vende. Hace unos años, antes de que...
Claro, es como el artículo de colección, el primer iPhone 7 que salió a la venta.
Una locura. Y no es el único, ¿no? Digamos, sobre
no,
todo
claro.
Eso.
Está el que vende el 10, el décimo iPhone 7 que salió a la venta.
Claro, o sea, los que hacen cola son, ya hay como 10 o 12 solamente en ese local, y faltan unos días todavía para que se venda. Hace unos años, antes de que el iPhone se vendiera en China, habían hecho un par de investigaciones en los que mostraban que una parte importante de los que iban a las 2 de la mañana a acampar para comprar el iPhone una semana antes eran todos chinos que los compraban no para sí, sino que compraban la mayor cantidad posible que les vendieran por persona. Y así como los compraban y salían de la tienda, había un señor en la puerta esperándolos, decía, vení. Y lo que después, digamos, investigaron era básicamente la gente que les daba plata para que se fumaran esa semana o lo que sea de tiempo haciendo la cola, compraban los teléfonos, salían, les daban los teléfonos, les daban esa plata, ese pago por estar esa semana ahí, y esos teléfonos viajaban de inmediato a China,
claro,
que era donde todavía no se vendía. Hoy el iPhone se vende en China, con lo cual el atractivo de hacer eso es no te voy a decir nulo, porque igual hay un desfase de tiempo, pero es mínimo, porque ya, ¿para qué lo querés si en una semana o otra?
Sí, claro.
Bueno, igual es un... es una postura y una decisión que yo personalmente nunca voy a entender. ¿Por qué tenés que hacer cola para ser el primero? ¿Para comprar algo que no se acaba?
No, porque y que aparte ni siquiera el número de serie debe ser el 0001.
¿Entendés? No, existe eso, pero además siempre se pone el ejemplo, bueno, pero hay gente que hace cola para comprar las entradas a un recital y qué sé yo. Sí, pero esas entradas se acaban.
Se agotan. Es un solo poner el recital y...
el iPhone no se agota nunca.
No.
O sea, poder...
el de hecho, el objetivo es vender la mayor cantidad posible.
Claro, totalmente. Pero bueno,
¿Qué función te pareció la mejor del nuevo iPhone
7? Del iPhone 7 es la cámara.
La cámara, ¿no?
La cámara.
Sí, vi las fotos que sacaron el fin de semana lo de algunos zoom, partidos.
Lo del zoom óptico, lo que tiene el iPhone 7 son dos cámaras.
Claro, está el Plus, el 7 Plus es.
Exactamente, el iPhone 7 es Plus, solo tiene dos cámaras. No es el primero que tiene dos cámaras y es interesante porque cada fabricante... hay como cuatro o cinco posturas respecto a qué hacer con... la doble cámara. Tenés el LG G5, por ejemplo, que es uno que se vende hoy en la Argentina, que tenés una lente normal y un gran angular. Entonces, dependiendo de qué tipo de foto quieras sacar, elegís uno u otro. Si tiene un botón, elegís uno, elegís otro. Y si estás en el normal y haces zoom, 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 no, si estás en el gran angular y haces zoom, 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 eventualmente pasa al normal. Claro. Pero es una transición como más forzada, si querés. Tenés el Huawei P9 que tiene dos cámaras, tiene una color y una monocromática, combina la información de ambas y la gracia es que captura mucho más luz y los tonos.
Claro,
de,
la definición es
mejor. Tenés la que usó el HTC One M8, que es la que usaron muchas compañías, que tenés un normal y una segunda lente de muy baja resolución que lo que hace es medir profundidad de campo y permitirte jugar con el frente y el fondo.
Claro, como entonces, el foco de atrás más borroso.
Y sobre todo cambiarle el foco de atrás. Por ejemplo, una de las... esto es un teléfono que lo hacía hace 3 años. Entonces, vos sacabas una foto y si vos estabas suficientemente adelante, te podías clavarle un filtro al paisaje. Entonces te dejabas a vos en color y todo el filtro atrás, lo que sea, en blanco y negro, por decir una pavada. En el caso del iPhone es diferente. Lo que hace es, tiene un lente normal y un gran angular. Es un normal y un tele. Un gran angular y un tele, aunque dicen los puristas que no es un tele porque no le dan los milímetros. Que bueno, Apple le dicen que es un telefoto. Le vamos a dar bola y darle la venia a decir, ellos le dicen así.
Así está con las especificaciones.
Decirle así, pa, si es lo mismo. ¿Cuál es la gracia? Ese segundo lente está puesto para que el foco esté más adelante porque tiene un aumento. Entonces, ¿qué hace? Saca fotos con los dos al mismo tiempo,
claro.
Integra más imágenes y si vos querés hacer zoom, lo que hace es privilegiar la información que saca la otra lente respecto a la primera. Entonces, literalmente lo que tenés es un zoom fijo
de cámara.
En la cámara. Es un zoom 2X, es fijo, tenés un juego en el medio entre el 0 y el 2X, entre el 1 y el 2, que lo hace la computadora. Pero la gracia es eso, que puedes hacer un acercamiento, cualquiera que saque una foto que use
una cámara común
de celular sabe que lo que ves es lo que ves, es un foco fijo como esas cámaras de bolsillo que no le podías cambiar eso, no le podías hacer zoom. Y entonces podés hacer un acercamiento, un detalle de algo que está buenísimo. Hay compañías que ya tienen con 5 aumentos, todo óptico, que toda la gracia es que es óptico y entonces el acercamiento es real. Y nada, está bueno. Y la cámara, por lo que se ve hasta ahora, está muy bueno. Después, todo lo demás, lo del conector de audio es una pavada. Viene con el cablecito.
Los auriculares.
O sea, es un engorro.
A mí lo que me parece más riesgoso de eso es que son auriculares chiquitos y que parece que te caen de la oreja.
Son dos cosas.
Y te queda enganchado en algún lugar como para salvarse de caer al inodoro. El plup.
Totalmente. Son dos cosas. Uno son los auriculares inalámbricos estos que van solamente en la oreja y no tienen ningún otro agarre. Y efectivamente lo que está diciendo todo el mundo es, guarda si los usas para correr porque a mucha gente se le caen. Lenovo tiene otros y Motorola tiene... no, es lo mismo. Y Samsung tiene otros que son más intraauriculares, se meten dentro de la oreja y entonces quedan más sujetos y están pensados para deportes. Y de hecho Apple tiene otros que son marca Beats, que también son así. Son, igual, son digo, siempre son, son dos cositos independientes, te metes uno en cada oreja, jugás a que sos un agente secreto de la CIA a pleno. y escuchás música, hablás.
Ah, escuchás. Igual digo, si querés usar auriculares Bluetooth, digo, variables tenés un montón. Digo, por no supuesto. Necesariamente tenés que usar eso.
No, no, no.
Esos estéticamente son lindos, pero igual son caros.
Son caros. No son más caros que los de Lenovo y Samsung, que hacen lo mismo, que es que son dos cositos que van adentro de la oreja y no están unidos a nada. Por ejemplo, los de Apple salen $160 y los de Samsung y los de Lenovo salen $220. Da igual, digamos, están en un punto del mismo rango, que es una cosa cara, pero que es muy avanzada. Hmm. Después, que no tenga el conector de audio, es una pavada, viene con el adaptador. O sea que no es muy problemático. Lo que sí es problemático es que le vas a estar metiendo mucho, mucho laburo al conector, si sos de escuchar música y vas a estar todo el tiempo enchufando eso, a que una vez al día lo enchufabas en el conector Lightning, le metías el cablecito para cargarlo. Ahora, si sos de escuchar mucha música, le vas a estar metiendo una o dos veces más el conector para los auriculares.
Sí, claro.
Con lo cual duplicas o triplicas la posibilidad de que se rompa.
Y el juego ese. Y aparte le cambiaron el conector, el de audio. El jack de audio se lo cambiaron, ¿o no?
No está más.
Claro.
Claro, bueno, pero por eso, usás el adaptador. Usás un adaptador que va del Lightning al los auriculares. Pero de nuevo, lo que vas a estar sacando y poniendo es el conector reversible Lightning, con lo cual, eso, aumentar la posibilidad de que se rompa. Y si se rompa, el teléfono te lo metes.
Sí, porque no.
Donde no brilla el sol. Porque
no se va a cargar de ninguna otra manera.
No hay manera de cargarlo de otra manera, exacto. Después, pero igual me parece que es como un. Como una cosa. Como que, digamos, no parece que vaya a ser un gran problema. En el caso de los auriculares, estos nuevos de Apple, ellos dicen que la manera de conectarlos al teléfono es mucho más fácil que el Bluetooth, y que el Bluetooth es re complicado. Que
ya queda asociado en realidad. Entonces, sí, cuando vos ya los prendés, ya sabe que lo estás usando y que después se asocia a todas tus cuentas de Apple en todo.
Yo tengo unos auriculares Bluetooth marca Pirulo que compré por $10 y que son lo más básico del mundo, pero que tienen una cosa que para mí es buena, que es que no tienen sus propios auriculares, sino que tienen una salida de audio, un mini plug. Entonces yo me compré unos auriculares buenos, lo enchufé ahí,
claro,
y no dependo de los auriculares berretas que vienen con eso. Bueno, la cuestión es que yo lo prendo, en un segundo está conectado y no pierde la conexión nunca. A mí me parece
que asociado el,
me parece
el
que aparato. Es un argumento que no, que está un poquito exagerado. Sí es cierto que hay algo que está buenísimo, y es que cuando vos tenés o estás usando los de Apple, te los asocia a todos tus dispositivos. Claro. Eso sí está bueno.
Es la misma, como si fuese el usuario de Android, digamos, es el mismo en todos tus.
Entonces, la gracia es que, dependiendo de que vos, qué es lo que estés usando vos, podés elegir que te vaya cambiando la asociación de los auriculares. En eso me parece que está bueno. Y después, nada, está bueno el teléfono, mejor que el anterior, seguro. Como sucede con todas las marcas, o casi todas, la importancia de el salto generacional es cada vez menor.
Sí.
Es incremental y no, digamos, es evolutivo y no revolucionario.
El mejor cambio igual me parece que es haber sacado el de 16 GB. El teléfono, sí, de 16 GB, el iPhone de 16 GB no tenía mucho sentido.
No. Sobre todo para un montón de gente que se lo compraba porque era el único, era el más barato.
Claro. Ese,
y después se encontraba, aunque en 30 segundos lo llenaba de cosas. Más ahora que el teléfono graba video en 4K y que cada vez las aplicaciones, sobre todo los juegos, vienen más grandes, que yo, se te agotaba en 2 minutos. Es esencialmente cierto. Bueno, ¿qué más? Esta semana llegó Bayo a la Argentina. No sabemos muy bien cómo ni por qué. No es ya de Sony, sí es una empresa japonesa, pero la división de computadoras de Sony la vendió en 2014. Dijo, basta con esto, no estoy ganando plata, no tengo volumen. Todo el mundo me dice que los equipos son lindos y qué sé yo, pero no los compra nadie, o los compra menos de lo que yo espero. Me los saco de encima. En un momento, además, en los que Sony lo que necesitaba era reducir gasto porque estaban en el horno. Entonces se lo vendieron en un fondo de inversión. Ese fondo de inversión dijo, no, pará, nosotros tenemos otras expectativas, le podemos sacar una
mano. El producto no es malo.
Lo único que tenemos que hacer es regular lo que estamos invirtiendo en hacerlo con la cantidad de gente a la que le podemos llegar a vender. Entonces transformaron esa empresa, en esa división de Sony, en una empresa que se llama Bayo, que sigue haciendo notebooks. Y que el martes, vayan a saber por qué, llegaron a Argentina. Dijeron, bueno, vamos a vender 3 modelos acá en la Argentina. Los modelos son lindos, son 3 notebooks con Windows 10. El más sofisticado tiene, es convertible, y entonces le das vuelta a la pantalla y se transforma en una especie de tableta gruesa. Están buenos, son lindos, el diseño es muy lindo.
¿En precio que le compiten a una,
en precio
una están, MacBook?
En precio es como raro porque son carísimos.
Claro.
El tope de línea sale de 55 mil pesos, que es más caro que una MacBook acá.
Claro.
Y ni siquiera tiene unas prestaciones, como digas, pero por ese plata me das un mega avión. Y entonces surge de nuevo algo que es un comentario bastante usual, que es, pero por esa plata me voy a Miami, me la compro allá, vuelvo, pago todo legal y me sale lo mismo. Y es cierto. Miami o Chile, que es el Miami trasandino, que cumple con la misma función, con la ventaja de que el viaje es mucho más corto y más barato, pero es cierto. Santiago de Chile tiene Chile, en realidad, tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos, entonces los precios son muy similares. Uh-huh. Y entonces están haciendo un dinero interesante vendiendo a argentinos que viajan a Santiago de Chile por esto. Bueno, pero nada, están buenas, son lindas, qué sé yo, si se las quieren comprar, están buenísimas. Estos dos equipos, una cosa rara, y es que de los 3 equipos que van a traer, los 2 más caros, que es el de 55.000 y el de 35.000 pesos, vienen directo de Japón. No se terminan de hacer en Tierra del Fuego, sino que las hacen en Japón y te las mandan en barco directo a Japón acá. Me decían que es una cuestión de volumen. Para los que no aprecian la mano de obra fueguina, eso será, supongo yo, una buena noticia. Pero bueno, eso. Nos tenemos que ir, Facundo.
Sí, hemos llegado. Pasa que como no salimos la semana pasada, nos quedamos con ganas de hablar, ¿no?
Exactamente. Así que nos vamos a ir. Gracias, Belén, por la operación técnica. Gracias a la gente de Loray Comunicaciones por la producción comercial. Gracias, Facundo, por la producción de este programa.
Por favor, gracias a vos, Ricky.
Y nos volvemos a escuchar el próximo jueves a las 10 de la mañana en esto que es Control Z. Chao. Selfish pain, it was worth it every time.